en Así las Cosas.
No, a mí no me conviene que la gente pelee ahorita. Ellos, yo les tengo bien dicho y yo les he dicho, ¿sabes? Si un día, este tiene su final. Si un día yo fracaso, ustedes dijeron que van a pelear con un policía.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 41 minutos. La presidenta se está refiriendo en estos momentos nuevamente a la famosa visa de Andy. Vamos a terminar, vamos a dejar que termine de hablar y en un ratito más nuestra compañera Nayeli Roldán nos va a traer justo lo que está diciendo la presidenta en estos momentos. Y hay por ahí un lapsus que me pareció interesante, pero en un ratito más les vamos a contar de ello. Oigan, el día de ayer el Universal da a conocer a través de la columna de Héctor de Mauleón unos videos muy interesantes donde aparece el Chapo Guzmán. Hoy, por cierto, el Universal trae en la primera plana una fotografía, dice Cerón de Lucio y el Chapo, imagen inédita del interrogatorio al líder del cártel de Sinaloa. Tomás Cerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, interrogó a Joaquín Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, tras haber sido detenido en febrero de 2014. Una fotografía inédita en poder del Universal muestra a ambos frente a frente. El exfuncionario cuestiona al Chapo, quien permanece con la cabeza baja antes de su traslado al penal del altiplano, fuertemente custodiado por aire y tierra. Y uno diría, bueno, ¿qué ha aportado este nuevo material o este material que no habíamos visto de cuando se captura al Chapo Guzmán? Y me encanta saludar en la línea nuevamente al periodista Héctor de Mauleón. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, maestra? Muy buenos días.
Oye, pues a ver, cuéntanos de estos videos que publicas y a los que también te refieres en estas últimas horas, Héctor. ¿Qué nos muestran o qué de lo que no sabíamos, digamos, de cuando capturan al Chapo? ¿Con qué te quedas tú?
Bueno, cuentan o refuerzan o completan la parte de la historia que todos sabemos. El interés es que pues vemos momentos de la detención del narcotraficante más buscado del mundo. Uh-huh. Vemos ese estado de abatimiento en el que se encuentra, lo vemos lavándose el cabello y la cara, preguntando si el jabón le podría hacer daño a los ojos, y lo vemos ya después bañado con unos pants azules en una conversación con uno de los policías, diciendo que pues no cree que su detención pueda provocar una guerra, que él ha dado instrucciones de que si fracasa, así lo dice, no se enfrenten con el Estado. Dice que tiene un director en Sinaloa que es muy bueno, que trabaja muy bien y no cree que la detención vaya a cambiar el rumbo de las cosas. Lo cierto es que esa captura pues nos llevó hasta donde estamos en este momento. De alguna manera, la caída del Chapo provocó todo lo que vino después, el ascenso de los chapitos, el hecho de que se metieran a producir y traficar fentanilo, el hecho de que esta droga causara una devastación en Estados Unidos, y el hecho de que los 60.000, 70.000 muertos anuales que dejó provocaran esta inmensa presión que hoy está viviendo México.
Sí, porque además narrabas también y recordabas como ese momento, es decir, cuando se escapa el Chapo, bueno, cuando se trata de escapar el Chapo, cuando sale de esta coladera, cuando es detenido un poco fortuitamente, y esta relación casi con unos policías que pues se la juegan y que lo tienen ahí, que me gustaría que nos recordaras un poco también ese momento, que luego con tantas cosas que pasan, Héctor, empieza a írsenos a un archivo y lo olvidamos, pero eso que sucedió, que claro, es digamos la antesala del momento que estamos viviendo, pero esa noche y esas horas que fueron tan fundamentales, ¿no?
Sí, hay un detalle interesante porque nos centramos siempre o estamos acostumbrados a ver historias de narcos y siempre quedan de lado las otras. Las historias de los policías, pues en este caso hay un operativo en Los Mochis, en una casa de Los Mochis, donde la Marina sabe que está el Chapo. Se había escapado 2 semanas antes de una casa en Culiacán y pues, pensaron que le habían perdido el rastro. De repente lo localizan en ese lugar, se desata el operativo, las imágenes de ese operativo son muy dramáticas, están en YouTube, está el video que donde se ve la irrupción de la Marina, la manera en la que son recibidos a tiros, hay granadazos, heridos, muertos, etcétera, y cuando llegan a la casa, pues ya no está el Chapo. Descubren un túnel en un closet que lleva a las cloacas de la ciudad, que es el lugar por donde el Chapo se escapó. Entonces pensaron que lo habían perdido. Por fortuna y por desgracia para el Chapo, había llovido mucho y en el drenaje el nivel del agua era muy muy alto. Entonces él y el Cholo, pues, tuvieron miedo de ahogarse, decidieron abrir una alcantarilla, salieron a una avenida muy transitada de los Mochis, se robaron un coche que se les descompuso, se robaron otro coche y el Cholo cometió el error de devolverle la bolsa a la señora que iba conduciendo el auto. La señora traía ahí su celular, reportó el robo y dos agentes que habían pasado de guardia esa noche lluviosa en la carretera de entre los Mochis y Navojoa, estaban abajo de un puente, reciben el aviso, lo ven pasar y van tras él, pensando que van tras el tras los ladrones de un coche. No se imaginan que quien iba ahí era pues el narcotraficante más buscado del mundo, y entonces se enfrentan un momento pues muy dramático, porque oyen por la frecuencia que vienen 30 camionetas buscando cómo rescatar al Chapo. Ellos pasan la información de que lo han detenido, les piden una foto para confirmar que es él, suben la foto que todos vimos donde está el Chapo, con la camiseta sucia, al lado del Cholo en la patrulla, y les dicen que lo lleven al cuartel de la Policía Federal. Pues los agentes comprenden que no van a alcanzar a llegar porque vienen las otras camionetas y se meten a un motel para esperar los refuerzos. Es ahí donde le toman las otras, la foto de donde el Chapo se ve muy pensativo en una en una cama, y es ahí donde precisamente se hacen los videos que apenas se han dado a conocer, donde aparece, pide permiso para lavarse la cara, le dicen que si no se quiere quitar la camiseta sucia, después le preguntan si le pegaron, si lo maltrataron, etcétera, y bueno, ya finalmente viene la otra conversación.
Pues siempre, bueno, además yo sé que a ti te gusta y te gusta hurgar en archivos y te gusta hurgar, digamos, en lo que nos antecedió para entender lo que somos. Siempre es interesante ver estas imágenes, incluida la fotografía de hoy, ¿no? Destacada en primera plana, que nos vuelve a traer al escenario a Tomás Cerón de Lucio, que siempre se menciona, se vuelve a mencionar, pero nos vuelve a traer. Y en esta fotografía, pues que también dice mucho, ¿no, Héctor?
Dice muchísimo, es una foto muy interesante. Se puede fechar porque está con la misma ropa del Chapo, de la foto famosa donde lo están bajando del helicóptero para llevarlo al hangar el día de la primera detención, no de esta. Esta es la foto previa a que se escape del penal del altiplano.
Esta es la de 2014, ¿no?
Así es. Entonces, pues ahí se ve a Cerón con una actitud de policía interrogando, y algo muy raro, que es ver al Chapo con la vista baja, un poco intimidado, un poco abatido. Entonces, bueno, pues son cosas que van agregando a la historia del gran drama que está viviendo este país.
Así es. Oye, y quiero aprovechar rápidamente, porque vi por ahí que también lo tuiteabas, y solamente pues un comentario por la desaparición de la editorial Era, ¿no? Como que de repente, híjole, las notas se van muy rápido, Héctor, pareciera que es una cosa menor. Bueno, pues una editorial que ya tenía algún rato de estar sufriendo también temas económicos, pero pues Ediciones Era fue muy importante, ¿no? Lo que publicó, cómo lo publicó, los autores que puso sobre la mesa antes que nadie, estas publicaciones también de un pensamiento muy de izquierda también en México, en América Latina, creo que merece que no dejemos pasar la nota así nada más, ¿no?
Pues sí, hombre, deberíamos no solamente no dejarla pasar, sino no dejarla morir. Algo se tendría que hacer para evitar que una editorial que es un monumento de la industria editorial mexicana termine sus días de manera tan lamentable, después de 66 años y después de habernos dado todo lo que nos dio. Toda la obra de José Emilio Pacheco, por ejemplo, aparece publicada en la editorial Era. La obra más portentosa, o una de las de los momentos más portentosos de la obra de Pacheco, es precisamente su periodismo cultural, los famosos inventarios, la columna cultural de más duración en la historia del periodismo mexicano, y Era los reunió en tres tomos y entregó esos tres libros que son de verdad una verdadera delicia y que nos dejan conocer con la pluma portentosa, con la mirada penetrante, con la lucidez y la erudición de Pacheco, los instantes culminantes de la vida de México. Es la editorial que publica los libros de Carlos Monsiváis, donde conocemos Entrada Libre, Amor Perdido, Escenas de Pudor y Liviandad. Es la editorial de Poniatowska, pues todos los libros de Elena Poniatowska, esa escritora tan, tan querida, hallaron ahí cobijo. Es la editorial de Sergio Pitol, pues es una editorial que nos ha dado, que nos ha formado, que ha dado una lucidez, una sensibilidad. Hay de verdad es un catálogo formidable el que logró completar la editorial Era, y pues resulta que la muerte del libro, la muerte de el cierre de las librerías, la falta de apoyo del Estado en los últimos años a todo lo que tenga que ver con el libro, provocó pues el cierre de pequeñas librerías, está provocando el cierre de editoriales que no pueden competir con los colosos de la industria, y tuvieron que vender la casa donde se hacían los libros, alcanzaron medio a pagar algunas deudas. La epidemia de COVID fue letal para todas las editoriales, pero en este caso pues las tocó a Era de muerte, y 6 años después nos encontramos con este anuncio. Yo creo que debería haber una reacción de todos los que recibimos algo de esta editorial, de todos los que nos formó y nos abrió puertas y mundos y nos dejó conocer autores y nos sensibilizó sobre problemas de México, pues para evitar que ocurriera el cierre. Creo que el gobierno federal, creo que la presidenta tendrían que intervenir para evitar que, es como perder, digamos, como si el Monumento a la Revolución un día ya no estuviera, sí, llevado al mundo editorial. Sí. Entonces, pues creo que es de ese nivel lo que se puede perder, y creo que este gobierno, que ha sido tan indolente en todo lo que tiene que ver con el medio cultural, que ha lleva ya varios años sin políticas públicas, sin políticas culturales claras, manejado por gente que no está preparada, que fue puesta ahí por amiguismos y compadrazgos y lealtades ideológicas y políticas, pues creo que debería moverse para evitar que México no pierda esto, y sobre todo que el sexenio no quede tan bien marcado como el sexenio en el que fue tal el abandono cultural que una editorial emblemática tuvo que cerrar.
Así es, y por eso me parecía importante tu comentario, y pues no soltemos esto, vamos a ver qué se puede hacer al respecto, pero pues sí, sí duele mucho, porque además yo ayer que lo leía, ¿te acuerdas de inmediato siempre del logotipo ese de Ediciones
Era? Claro.
Como que lo tenemos tatuado muchos por ahí, ahora sí que nuestro ADN cultural. Gracias, querido Héctor, te mando un abrazo.
Maestra, un fuerte abrazo, hasta luego.
Estás muy bien, gracias, es Héctor de Mauleón. Y pues sí, esto, Ediciones Era, dice, detiene sus operaciones.